revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 32 de Octavo Mandamiento. Desde tres ciudades estamos transmitiendo para ustedes. Desde Madrid, bienvenida Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Así es, Javier, desde una calurosa Madrid les vamos a informar. Recordando que hoy en España se realizaron las primeras elecciones democráticas después de la muerte del dictador Francisco Franco, y también un día como hoy cumple años el presidente chino Xi Jinping, cumple 68 años. Así que estas son parte de algunas noticias que vamos a tener.
Cumpleaños feliz, ¿no? Y desde Moscú, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por ahí?
Saludos, Javier, es Víctor Ternovsky. Te voy a confesar, estoy un poco preocupado. Espero que no sea la última vez cuando nosotros con Víctor estamos aquí en los estudios físicamente, porque en Rusia crece el número de casos de contagios de COVID-19, ¿no? Pero en cualquier caso, esperamos que se tome el control sobre la situación y no se produzca eso, ¿no?
Yo soy Víctor Sujo. Tengo el placer de saludar a nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik. Hoy es el 15 de junio, Día Global del Viento. Y esto me hace acordarme de la canción con la que empezó mi conocimiento de Radio Moscú Internacional en el año 81, cuando yo era estudiante universitario. Fue entonces cuando yo interpreté el famoso tema del cantautor catalán Raimon Alvén. Alvén, la cara Alvén, al cor Alvén, las mans Alvén, als ulls Alvén, Alvén del món. ¿Te suena, Javier?
Me suena. Y justamente con viento en la camiseta, Víctor Sujov y demás, Javier Benítez les habla desde Barcelona. Arrancamos con esta edición de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y China en la mira de la OTAN. Conclusiones de la cumbre. ¿Cómo vende la prensa extranjera la entrevista que Putin concedió a la NBC? Netanyahu fuera del poder tras 12 años. ¿Qué viene ahora? Desde Venezuela proponen demandar a Estados Unidos por bloquear la compra de vacunas al país bolivariano. Numismático argentino posee una colección única de monedas rusas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Bruselas ha acogido una cumbre de la OTAN en la que tomó parte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien los socios europeos asocian el renacimiento de la Alianza Atlántica como un organismo sólido cuya unidad fue notablemente debilitada en tiempos de la permanencia en la Casa Blanca del exmandatario Donald Trump, quien calificó a la alianza militar de obsoleta.
Muchas gracias, Javier, por hacer esta presentación. Y si hablamos de las prioridades de esta cumbre de los 30 miembros de la OTAN, propongo escuchar cómo las enfocó en una crónica el canal Euronews.
La OTAN cierra filas para afrontar los nuevos retos que llegan desde Rusia, pero también de China. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quiere que la alianza de 30 países se coordine ante el aumento del poder global de Pekín. Nunca antes la OTAN había hablado de forma tan firme sobre China.
China. Pues es algo nuevo en la agenda de la OTAN, por lo menos tal y como lo formuló el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.
China is rapidly expanding its nuclear arsenal with more warheads.
China está ampliando rápidamente su arsenal nuclear con más cabezas nucleares y un número mayor de sistemas de lanzamiento sofisticados. Es opaco en la implementación de su modernización militar y está cooperando militarmente con Rusia, incluso a través de ejercicios en el área euroatlántica.
Esto fue lo que dijo Stoltenberg sobre la presunta amenaza china. Añadiera eso la opinión de Biden, quien quiere que la alianza de 30 países se coordine ante el aumento del poder global de Pekín. Nunca antes la OTAN había hablado de forma tan firme sobre China. Los aliados lo han descrito como un desafío de seguridad constante que está intentando socavar el sistema global basado en reglas. Es otra cita de la crónica de Euronews. Y en lo que se refiere a Rusia, el segundo elemento de la presunta amenaza para la OTAN. Javi.
Víctor, en lo que se refiere a Rusia precisamente, Jens Stoltenberg ha subrayado que las relaciones están en su punto más bajo desde la Guerra Fría y la ha calificado como una amenaza para la seguridad de la alianza. ¿Cómo lo ves?
Bueno, realmente a mí me parece que no ha descubierto las Américas, porque sinceramente hablando, eso me recuerda a un disco rayado, pues tantas veces han reproducido el mismo tema musical. Javi, he echado un vistazo además al comunicado de Bruselas, el documento final de la cumbre de la OTAN, para encontrar argumentos a favor de los que fue expuesto desde la tribuna de la reunión de los 30 en la capital belga. Me refiero pues a Rusia y China. Son 79 artículos, de los cuales 7... del noveno al décimo quinto están dedicadas a la amenaza rusa y en las que, se ha dicho de paso, no aparece nada nuevo. En algunos otros artículos, en particular dedicados al tema de desarme, también aparecen menciones de Rusia. O sea, Rusia está omnipresente.
¿A dónde vas, Víctor, con todo esto?
Ah, bueno, Javi, escucha, simplemente quise ver, a la hora de estudiar el comunicado final, qué lugar ocupa el tema de China en el documento final de la cumbre de la OTAN, en la que el gigante asiático fue presentado casi como la amenaza principal. Entonces, los autores del comunicado se acordaron demasiado tarde, porque si pretendían presentarla como una de las mayores amenazas, lo hicieron muy mal. ¿Por qué? Le dedicaron tan solo 2 artículos, y además son el artículo 55 y el 56... en los que repitieron casi textualmente lo que dijo Stoltenberg en su discurso. ¿Te parece?
Es verdad, Víctor, y aquí lo tengo. Mira, dice, en el comunicado publicado tras la cumbre, la organización que se abstuvo de referirse a China como un rival se mostró preocupada por la creciente influencia que tiene ese país a nivel internacional. Además, consideran que su comportamiento representa un desafío para el orden establecido. Están repitiendo lo mismo de siempre, ¿no? El comunicado señala, las ambiciones declaradas y el comportamiento asertivo de China presentan desafíos sistémicos para el orden internacional basado en reglas y para otras áreas relevantes de la seguridad de la alianza. Esto me suena también que lo dijeron sobre Rusia otros organismos hace muy poco tiempo, creo que la Unión Europea. Asimismo, exhortaron al país a cumplir con sus compromisos internacionales y a actuar de forma responsable en el sistema internacional, incluyendo en los dominios espacial, cibernético y marítimo, de acuerdo con su papel como gran potencia. Víctor.
Otra de las preocupaciones, Javier, que fueron manifiestas por la alianza es el crecimiento del arsenal nuclear chino, así como la cooperación con Rusia en el área defensiva. ¿Y puedes ampliar? ¿Tienes más datos?
Sí, tengo aquí datos. China está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear con más ojivas y una mayor cantidad de sistemas de lanzamiento sofisticados para establecer una tríada nuclear. Es opaco en la implementación de su modernización militar y su estrategia de fusión civil-militar declarada públicamente. También está cooperando militarmente con Rusia, incluso mediante la participación en ejercicios rusos en el área euroatlántica. Será en el documento, sin embargo, la OTAN refuerza su disposición a mantener un diálogo constructivo en las áreas donde sea posible. Increíble que le preocupe esto a la OTAN, ¿no?
Sí, cómo no, Javier. Como era de esperar, pues un caramelo al final. Reiteran su disposición al diálogo constructivo, diciendo que en las áreas donde sea posible. Muy bien, China reaccionó bastante fuerte a las acusaciones que fueron formuladas en la reciente cumbre del G7. Yo creo que en esta ocasión tampoco, pues, habrá una reacción suave, sino prepararán su respuesta adecuada. No cabe ni menor duda. Y ahora Rusia.
Ahí está. Vengo con Rusia. La OTAN cierra filas para afrontar los nuevos retos que llegan desde Rusia. Así comenzaba la crónica de Euronews que citamos al comienzo, ¿no, Víctor?
Correcto, pero también de China, añadieron. Ahora la cita está completa. Y como hemos señalado, el tema de Rusia figura en 7 artículos del comunicado de Bruselas, pero vuelvo a insistir que el documento prácticamente no aporta nada nuevo. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 9, ¿qué dice?
Por ejemplo, recuerda que la OTAN lleva 25 años trabajando en la construcción de relaciones de socios con Moscú a través del Consejo OTAN-Rusia, pero como siempre, todo ha fallado por culpa de Rusia, Víctor. Es Rusia la que se acerca, ¿eh?
Sí, cómo no. En el artículo 10, exhortan a Rusia a excluir a Estados Unidos y Chequia de su lista de países enemistosos. El siguiente artículo, el 11, tiene que ver con el creciente poderío militar, su postura cada vez más afirmativa.
También sus nuevas capacidades militares, las acciones provocativas, incluidas aquellas que se llevan a cabo cerca de las fronteras de la OTAN, la continuación de la construcción militar en Crimea, el emplazamiento de misiles de doble uso en el cónclave de Kaliningrado en el Báltico, la integración militar con Bielorrusia, Rusia, las repetidas violaciones del espacio aéreo de la OTAN, la creciente amenaza de la seguridad del área euroatlántica y la contribución a la inestabilidad a lo largo y más allá de las fronteras de la OTAN. Víctor, esto ya...
Paremos aquí, Javier, paremos aquí, porque ya estamos hartos, ¿no?, de explicar a nuestros socios europeos que Rusia no amenaza a nadie. Si lleva a cabo ejercicios militares, lo hace en su territorio. Además, el tema de las fronteras de la OTAN a las que amenaza Rusia es un tema que tiene su historia, de la que convendría acordarse de vez en cuando. Javi, te invito a dar locución a las palabras al respecto que pronunció el presidente ruso Vladimir Putin en su reciente entrevista al canal NBC. Aquí lo que dijo.
¿Por qué era necesario ampliar la OTAN hacia el este, acercando la infraestructura a nuestras fronteras? Y dicen que somos nosotros los que nos comportamos de forma agresiva. ¿Por qué? Incluso después de la caída de la Unión Soviética, ¿supuso Rusia una amenaza para Estados Unidos o cualquier país europeo? Retiramos voluntariamente todas nuestras tropas de Europa del Este en campo abierto. Nuestra gente sufría. Las familias de los militares vivían allí donde durante décadas, sin condiciones de vida normales, incluso para sus hijos, hemos incurrido en grandes costes. ¿Y qué hemos obtenido a cambio? Infraestructura de la OTAN aquí, en nuestras fronteras. ¿Y dice que estamos amenazando a alguien? Sí, realizamos ejercicios de forma regular, incluso ejercicios inesperados para nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué debería esto preocupar a nuestros socios de la OTAN? Simplemente no lo entiendo.
Lo dijo Vladimir Putin. Puedo añadir que nadie aquí lo entiende. Pero vamos a tener en cuenta las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo: vamos a tratar de dialogar con Rusia. El diálogo no es una señal de debilidad, sino de fuerza, enfatizó. Pues Moscú siempre ha abogado por dialogar. El caso de la OTAN no es una excepción, pero no creo que sirva para dar señales de debilidad o de fuerza. Su misión es llegar a la comprensión y la adopción de unas decisiones aceptables para ambas partes. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras 12 años, Israel tiene nuevo primer ministro. Javi va a profundizar al respecto.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad, porque este domingo Benjamín Netanyahu dejó de ser el primer ministro de ese país. Como apunta la BBC, Benjamín Netanyahu finalmente perdió su trabajo como primer ministro a manos de Naftali Bennett, alguien que es calificado como un millonario derechista por este medio británico también. Esto es el resultado de una alianza de 8 partidos que saca del poder a Netanyahu, que ha estado en el poder desde 2009 hasta este 2021, pero anteriormente también había sabido estar en el poder en la década del 90, más precisamente de 1996 a 1999. Para hablar sobre el significado que tiene esto, estamos junto al politólogo y profesor de Relaciones Internacionales, Bruno Lima Rocha Beaclini. Bienvenido, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué significa esto, Bruno?
Amigo, yo diría que tenemos una situación esdrújula, ¿no? Que se saca un criminal y se pone a otro, digo, de frente, porque el millonario ese, no sé qué, Bennett, es muy involucrado con la ultraderecha israelí. Yo me pongo con Micha esto de ultraderecha israelí, porque una parte importante de las masacres del siglo XX lo hizo el Partido del Trabajo, la Javodá, con David Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan y otros más. La otra situación que es muy interesante es observar que el Estado de Israel, que es una potencia colonial del siglo XXI, es una economía de guerra y está muy involucrada con el apoyo militar o el apoyo, yo diría, financiero militar de Estados Unidos, y también muy involucrado en mantener su capacidad como una economía de guerra. Infelizmente, la situación interna de este Estado invasor no va a cambiar casi nada con esa situación de un ultraderechista que entra y un criminal que sale. Es una cosa un poco esdrújula lo que estoy hablando, pero sería así.
Bruno, hablamos de que Naftali Bennett tiene 49 años, él estará como primer ministro los primeros 2 años, luego lo relevará en el cargo Yair Lapid, de 57 años, y bueno, lo que se constata en este hecho concreto de este nuevo gobierno es que asume como primer ministro el líder de un partido con solo 6
de los 120 escaños, el séptimo voto en contra, se convierte en primer ministro y además aglutina a 7 partidos de izquierda, centro, derecha y uno árabe. Esta situación ha planteado el hecho de que Netanyahu dijera, por ejemplo, que buscará maneras de derrocar al nuevo gobierno del cambio, el que tildó de peligroso para volver a liderar al país. ¿Cómo ves estas dos situaciones?
Bueno, otra vez más, ¿no? Israel, el Estado de Israel fue fundado con una base de 2 partidos. Uno que se proponía ser una especie de socialdemócrata pro-apartheid y otro que sería más facho, ¿no? Sería la fusión de la Irgun, la Stern, y con el partido de la coalición Likud, que es una coalición, ¿no? Pero siempre ha sido una sociedad muy fraccionada internamente, con una hegemonía evidente étnico-cultural de una especie de élite europea de origen ashkenazi, de los judíos de Europa. Yo no veo eso cambiando, yo veo más gente llegando y más representaciones políticas disputando espacio, como por ejemplo la presencia política, y ahí ya van más de 30 años, de la población de la antigua Unión Soviética con privilegios de inmigración y que llega a como los nuevos ocupantes de Cisjordania y también un periodo ahí en Gaza. Yo diría, Javier, que una conformación de 8 partidos, y hay que decirlo, es un partido islamita. Tiene el nombre de Lista Árabe Unida, pero es un partido islamita. No es un partido árabe nacionalista, ni del Eje de la Resistencia, nada por estilo. Yo diría que es muy frágil, que como si fuera una mayoría que se va a descomponer con una crisis política u otra. Por eso yo leía al Haaretz, un periódico potable aún de Israel y también de Guardian, comentando que Netanyahu tiene que ir preso, porque él suelto puede sabotar un gobierno que es muy débil en su composición. O sea, es muy complicado hacer política con Netanyahu suelto. Sería importante una condena, no para los palestinos, que esto no va a cambiar nada, pero para la situación política interna del Estado invasor de Israel.
Bruno, el gobierno palestino, por ejemplo, dice que la salida de Netanyahu pone fin a uno de los peores periodos del conflicto. Así lo manifestó Mohamed Shtayyeh, quien dijo que las autoridades palestinas no consideran que el nuevo gobierno sea menos malo que los anteriores. Con la salida de Netanyahu, sin embargo, criticó que el nuevo primer ministro haya dado su apoyo a la construcción de asentamientos y ha sostenido que el gobierno israelí no tiene futuro si no tiene en cuenta el futuro del pueblo palestino y sus derechos legítimos. Es más o menos lo que tú observabas, ¿no?
Sí, yo me acuerdo en la década anterior a Netanyahu que tuvo lo mismo con Ariel Sharon. Decía, oh, el peor momento de la ocupación está con Sharon, porque Sharon es un absurdo, Sharon eso, Sharon aquel otro, y cambió la situación y entró Netanyahu. Y tuvo, vimos también el aumento de la presencia de Avigdor Lieberman, que sería la otra ultraderecha, esa que viene de la migración de Europa del Este, de la antigua Unión Soviética. Yo digo con mucha tranquilidad, ¿no? Creo que exista adentro de Israel una parcela importante de la población que sería por desobediencia civil, que sería en contra de la ocupación, pero esto no se manifiesta políticamente, ya que casi no existen más condiciones materiales concretas para dos pueblos, dos estados. ¿Qué proponen ellos? ¿Van a separar la tierra, como en 47, a dividir el agua, a desocupar a Cisjordania, a garantizar un puerto y un aeropuerto en Gaza? ¿Qué van a hacer? La única cosa concreta que viene por parte del sionismo es más ocupación. La única cosa concreta que viene de Estados Unidos es más plata. Y ni siquiera hablo solamente de la plata que viene de Washington, para concluir, de los apoyos, y no solamente los apoyos de la derecha sionista, del pentecostalismo sionista pone más plata hoy en asentamientos ilegales en Cisjordania que otras organizaciones. O sea, mientras toda esta máquina no termina, esto no va a frenar.
Muchas gracias, Bruno.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Revuelo generó en las redes sociales la fiesta a la que asistieron los mandatarios del G7 durante la celebración de la última cumbre de este grupo en el Reino Unido. Y es que en la Bahía de Carvis, un popular resort turístico junto a la playa, se vio a los mandatarios compartir de forma relajada, sin mascarillas ni distancias de seguridad. Se acabó el distanciamiento social, escribió de forma irónica el periodista y presentador británico Robert Peston. Otro usuario escribió: uno de estos líderes mundiales tiene solo una dosis de la vacuna y acaba de asistir a una vigilia en London, Ontario. No se puso en cuarentena en Inglaterra y en esta imagen se le ve sin mascarilla y sin distanciamiento social. Eso es todo lo que se necesita saber, Justin Trudeau le dijo al primer ministro de Canadá. Otro internauta escribió: dado que los líderes mundiales del G7 pueden divertirse juntos, sin mascarilla ni distanciamiento social, el resto del mundo puede hacer lo mismo. Si bien el distanciamiento social claramente no supone una preocupación para los asistentes del G7, convenientemente se olvidaron de decirnos que la pandemia terminó entonces. Si se acabó para ellos, se acabó para nosotros, escribió en Twitter la presentadora de televisión y nutricionista escocesa Gillian McKee. Sin embargo, el secretario de Estado para las Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido, Dominic Raab, comentó en una entrevista con Sky News que siempre ha habido diferentes regulaciones para reuniones sociales y negocios gubernamentales. A su vez, Max Blain, portavoz oficial del primer ministro británico, aseguró que el evento se realizó de una manera totalmente segura y dentro de las reglas existentes. Lo cierto es que la preocupación de estos mandatarios por acabar con la pandemia no quedó cuestionada solo por esta fiesta en la que no se guardó ni la distancia y en la que brillaron por su ausencia las mascarillas, sino por su poco aporte de vacunas hacia países más pobres, como lo denunciaron desde Oxfam. Y es que de las 11,000 millones de dosis que los expertos consideran que se necesitan para derrotar la pandemia, este grupo de los llamados países más ricos del mundo solo han ofrecido donar 1,000 millones de dosis a las naciones más empobrecidas. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud reclamó más vacunas y programas de vacunación más rápidos. Si bien el director de la Organización Mundial de la Salud agradeció el apoyo, aseguró que se necesita un mayor esfuerzo. Celebro el anuncio de que los países del G7 donarán 870 millones de dosis de vacunas, principalmente a través de COVAX. Es una gran ayuda, pero necesitamos más y con mayor rapidez. Más de 10,000 personas mueren cada día. Estas comunidades necesitan vacunas y las necesitan ahora, no el año que viene.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a pocos días de su primer cara a cara con el homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, ha concedido una entrevista exclusiva al canal NBC News, en la que advierte que la relación bilateral con Estados Unidos se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años. Durante esa entrevista, el tema de las relaciones entre Moscú y Washington y su influencia en los procesos que se producen en la vida internacional fue, pues, el tema más importante para el líder ruso, creo yo. Sin embargo, los medios mainstream occidentales, como siempre, a ver si me equivoco, tratan de dar peso a las cosas de menor importancia, pero más llamativas y que mejor se venden. ¿Me equivoco o es así?
No te equivocas, Hugo. Fueron muchos los temas que se abordaron en esa entrevista con Putin. Ya lo vamos a analizar un poco mejor. Pero en España, si hacemos una revisión de los medios de comunicación, se han centrado todos en un mismo titular. Bueno, pareciera realmente una copia y pega de una misma información, porque todos han titulado de la misma manera, diciendo que el periodista de la NBC le preguntó a Putin si era un asesino y él se sintió incómodo, decían algunos de ellos. También en el desarrollo de estas informaciones están prácticamente redactadas y jerarquizadas de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, si revisamos el diario ABC, La Razón, el diario.es o La Vanguardia, que estos dos últimos tienen un corte un poco más progresista en los temas de España, con lo que tiene que ver con el tema ruso, tienen un tono bastante duro, ¿no? Por ejemplo, el diario La Vanguardia calificó como evasiva la reacción del presidente Putin de reírse cuando el periodista de la NBC le preguntó a Putin si era un asesino. Y cuando Putin le dice, para ellos fue una evasiva porque Putin le dijo que este tipo de calificativos forman parte de la cultura política de Estados Unidos, donde esto se considera normal, llamar asesino a un presidente. Y él dice, por cierto, en Rusia eso no se considera normal.
Perdona que te interrumpo. Yo desearía pues hacer aquí una pausa para profundizar un poco en el tema. Tú has dicho que varios medios sacaron en el titular el tema del asesino. Y parece que el entrevistador de NBC, Keir Simmons, se preparó bastante para esa entrevista y lo hizo a propósito, porque recuerdo que el difunto John McCain en el Senado llamó a Putin asesino. Luego dice que cuando a Trump preguntaron si estaba de acuerdo que Putin es asesino, Trump no dijo nada. Sin embargo, Joe Biden lo aceptó. En parte ya has citado la respuesta de Putin, pero os invito a escuchar cómo fue el original de la respuesta. Durante mi presidencia me he acostumbrado a ataques de todas las partes, bajo muchas razones y de distinta categoría y agudeza. Y no me sorprende. Con las personas con las que trabajamos tenemos discrepancias en la arena internacional. No somos novios, no nos prometemos amor y amistad eternos. Somos socios. En algunos casos competimos. Así dijo. Bien, Karen, y seguimos.
Siempre las preguntas cuando se refieren a presidentes de Rusia, de Venezuela, de Irán, ellos los califican como asesinos y siempre están como azuzando o buscando tensar aún más las relaciones entre dos países como Estados Unidos y Rusia. ¿Qué piensas tú, Javier? ¿Cómo lo ves, Javier?
Bueno, yo justamente estaba recorriendo también los titulares de prensa occidental no española, ¿no? Entonces tengo que arribar a la conclusión de que en España son más papistas que el Papa y hay un seguidismo a determinadas líneas que no sé si se los piden o si lo hacen por amor al arte, ¿no? Porque si, por ejemplo, vamos a la fuente, ¿no? Al medio que le hizo la entrevista a Vladimir Putin, el título que ponen ellos en su página es: Putin le dijo a Keir Simmons de NBC que las acusaciones de que él es un asesino son machistas de Hollywood. Ese es el colgado, digamos, pero el título es: en entrevista con NBC, Putin llama a Trump colorido, pero dice que puede trabajar con Biden. Después, por ejemplo, tenemos otro medio occidental como es Deutsche Welle, ¿no? La cadena pública alemana. Bueno, en Deutsche Welle, en Alemania, por ejemplo, ellos titulan: Putin descarta que Rusia esté en medio de una guerra informática contra Estados Unidos. Y el colgado es: el presidente ruso concedió una extensa entrevista al canal NBC de Estados Unidos, donde abordó una amplia variedad de temas justo antes del encuentro con su homólogo Joe Biden. Tenemos también el canal France 24 en español, y el título que ubican es: cara a cara en Ginebra, Biden y Putin buscan una rivalidad más predecible. Y dice: será una cumbre con cautelas, el primer cara a cara entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden, programado para el 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra, ya está siendo comparado con la cinta Trump-Putin de 2018, incluso antes de haberse producido. Y también tenemos cómo lo encara Yahoo News, que recoge la noticia de la agencia AFP. Y el título que colocan es: Putin espera que Biden sea menos impulsivo que Trump. El presidente Vladimir Putin dijo que espera que Joe Biden sea menos impulsivo que su antecesor Donald Trump a pocos días del esperado encuentro entre ambos responsables. Como se habrán dado cuenta, compañeros, y voy con otra más, con Noticias Telemundo, ¿no? De la cadena, una de las cadenas latinas hispanas más grandes de Estados Unidos, que titulan, por ejemplo: Putin niega que esté detrás de los ciberataques contra Estados Unidos o del asesinato a sus opositores. Por lo que habrán podido notar, ¿no? Si hacemos un buceo por medios que he nombrado, medios de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, hasta la propia NBC, que fue la que le hizo la entrevista, no hacen tanta alaraca de eso como lo hacen en España, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. Te escucho, Javier, y veo como una pluralidad, por lo menos en estos medios de América Latina. En cambio, en España el titular ha sido, te leo el de Marca: atrevida entrevista a Putin, ¿es usted un asesino? Y además, que otro punto que me llamó la atención es que este periodista estadounidense y todos estos medios de comunicaciones le están dando credibilidad a estas acusaciones que le dice el presidente Putin, prácticamente lo vincula al asesinato de la periodista Anna Politkovskaya y de otros ciudadanos rusos, cuando nunca se ha presentado una sola prueba que vincule directamente a Putin con estas muertes. Y cuando Putin le responde, ellos lo ponen ya prácticamente en la última parte de la entrevista, donde muy probablemente el lector ya abandonó ese artículo, cuando Putin dice que todas las personas que cometieron estos crímenes están presos ya.
Colegas, muy bien. Por un lado, a mí me gusta constatar que se parece a esa tendencia de dar más seriedad, digamos, a la hora de titular las crónicas que tienen que ver con cosas importantes. Y en realidad, en parte habéis mencionado que la entrevista tenía por objetivo preparar, digamos, el terreno para el primer cara a cara de Putin con Biden. Y en este caso, Putin ha comparado realmente al actual presidente con su antecesor, Donald Trump, a quien describió como un individuo extraordinario, talentoso y pintoresco, que no provenía del establishment estadounidense. Y en cuanto al actual mandatario norteamericano, Putin dijo que es radicalmente diferente de Trump, al ser un político de carrera, si bien dijo que puede trabajar con él. Pero bueno, volvamos a otros aspectos de la entrevista, si os parece.
Yo creo que una frase que me quedaría de Putin sería cuando lo acusan, ¿no? Cuando este periodista hace un recuento diciendo todas las personas en Estados Unidos que lo han acusado de asesino, él dice, bueno, no es más que una indigestión verbal.
Sí, es verdad. Bueno, en este contexto yo también invito a escuchar otra frase de Putin que es bastante convincente. Si tiene paciencia y me deja terminar de decir lo que tengo que decir, todo se aclarará para usted. Pero no le gusta mi respuesta. No quiere que mi respuesta sea escuchada por su audiencia. Ese es el problema. Me está amordazando. ¿Eso es libertad de expresión, de opinión, o es la libertad de expresión a lo estadounidense? ¿Qué les parece?
Bueno, efectivamente, parece esa libertad de expresión a lo estadounidense y esa manera de hacer periodismo siempre como acorralando al entrevistado para que la persona no diga nada, ¿no? ¿Cuánta falta realmente hacen en estos momentos periodistas como Larry King?
Sí, añado una cosita nada más y ya está. Si será, compañeros, la cuestión que esto agranda más todavía, la gravedad, entre comillas, de lo que es la prensa española, que Infobae, un medio que tradicionalmente es muy antirruso, ha titulado muchas cosas respecto a esta entrevista, todas más o menos por lados pragmáticos, y en una incluso llega a decir, Putin dice que está dispuesto a apoyar a un sucesor que sea crítico a su persona si es fiel a Rusia. Yo creo que esto un poco resume también todo lo como ha informado Infobae, y también es una demostración más de lo que son los medios españoles hoy por hoy, ¿no?
En plan de resumen, yo puedo decir que a mí me gustó el acento que puso en su crónica sobre el tema en cuestión el corresponsal de RT en Miami, Estados Unidos, Nicolás Sánchez O'Donovan.
Aquí en Estados Unidos, más o menos la retórica viene siendo similar también en los últimos días, hablando, por lo tanto, de llegar a una relación entre Washington y Moscú que sea productiva, que sea estable, que sea segura. Temas importantes como, por ejemplo, el del armamento a nivel mundial.
Espero mucho que la cumbre Putin-Biden realmente permita abrir una nueva página en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos para el bien de todos.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Esta edición estará centrada en la situación con el coronavirus en tres países. Desde Argentina, el analista internacional Andrés Servín, presidente del Think Tank, coordinador regional de investigaciones económicas y sociales, comentará la situación con el COVID-19 en la nación sudamericana. Andrés Servín, un paso al frente.
Después de la segunda ola que tuvimos de rebrote del COVID aquí, parece que el número de casos está descendiendo, el número de muertes también. Yo creo que hay una reducción. Estoy tomando solamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires ha habido un 40% de reducción de casos, en la provincia de un 20%, con lo cual muchas de las actividades, incluyendo la escolaridad, se está restableciendo en muchas partes del país. Ahora, el problema fundamental que tenemos, hay una serie de problemas, pero el principal problema es que necesitamos vacunar más rápidamente para lograr la inmunidad de rebaño, y para eso necesitamos vacunas, y hay problemas de acceso a vacunas que obedecen básicamente a problemas de gestión de este gobierno con las vacunas. Tuvimos la fortuna de tener en una primera etapa la llegada de la Sputnik V y de las vacunas chinas, pero no es suficiente. Tenemos ahora la instalación de una planta de producción de la Sputnik en Buenos Aires, en Argentina, lo cual nos promete tener más vacunas probablemente para el mes de julio. Y tenemos esta promesa de el COVAX, también de proveer vacunas, el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, y están en los titulares de los diarios hoy que el gobierno está negociando con Moderna y Janssen para recibir vacunas. La situación con Pfizer es más compleja porque ha habido muchas complicaciones de carácter político, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión. En todo caso, lo principal en este momento es continuar con la vacunación y posibilitar también una recuperación de la economía. Lamentablemente la economía no se está recuperando como estábamos esperando, el golpe de la pandemia ha sido muy fuerte. Entonces la combinación de los dos factores, hay que entender, por ejemplo, que en este momento estamos más allá del 45% de población en pobreza en el país y que eso hay que remediarlo, y hay que restablecer empleos, hay que restablecer empresas y la capacidad de que la gente pueda ganarse la vida. Entonces, bueno, la combinación de todos estos factores, digamos, en principio yo tendría un cauto optimismo en el sentido de que podamos avanzar rápidamente en el control de la pandemia. El tercer factor que habría que agregar junto con la pandemia y la economía y su impacto social es el factor político, porque todo esto se está acelerando y se está politizando extremadamente porque tenemos elecciones legislativas en noviembre de este año.
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo abordará la situación en torno al COVID-19 en la nación norteamericana. Gabriel Infante, un paso al frente.
En México, la pandemia ha cedido. Ya son 20 semanas de una reducción prolongada y sostenida tras la segunda ola que se presentó en diciembre y enero, por lo que se encuentra en los niveles de cuando inició oficialmente la pandemia el 23 de marzo de 2020. La campaña de vacunación avanza sin demora y el país va recobrando la normalidad. Pese a ello, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, ha sido muy enfático a no bajar la guardia, ya que la pandemia aún no ha terminado. En los inicios de la pandemia, México, como en muchos otros países, vivieron momentos muy difíciles haciendo frente al nuevo coronavirus. En paralelo surgió otra pandemia, que es incluso más peligrosa que el mismo COVID-19, la pandemia de la desinformación o la infodemia, como lo acuñó la OMS. El virus de la desinformación empezó a propagarse no solo por las redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Poco después apareció una nueva variante, la politización de la pandemia, que potenció aún más a esta. Esta variante de la infodemia se ensañó en particular con México. No tardó en aparecer en los medios hegemónicos mexicanos y extranjeros como The New York Times, Washington Post, El País, CNN, entre otros, con noticias que describían la situación epidemiológica del país como terrible. No dejaban de repetir a lo unísono de que es uno de los países con más decesos en el mundo. Asimismo, personajes de la política como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como la senadora Lili Téllez, entre otros, fueron agentes de transmisión de noticias falsas. La finalidad de esto era evidente: mermar la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, que incluso un periodista de TV Azteca, Javier Alatorre, prácticamente hizo un llamado a desconocer a las autoridades sanitarias. En consecuencia, esto elevó el temor y la ansiedad en una parte de la población, mientras que la otra los llevó a relajar las medidas sanitarias. Por lo tanto, el gobierno tuvo dos frentes de guerra: combatir el COVID-19 y la infodemia. Esta última se hizo a través de las conferencias diarias dedicadas al COVID-19. Ahora bien, ¿México gestionó mal la pandemia como afirmaron los medios de comunicación hegemónicos? No. El gobierno logró los dos principales objetivos que se plantearon, que era mantener la curva epidemiológica plana, es decir, en forma de ola y prolongada en el tiempo, y no picos con subida súbita y sostenida como ocurrió en otros países, y que no colapsara el sistema sanitario. Este se logró porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, fue de los países que hizo la mayor reconversión y ampliación hospitalaria en el continente. La infodemia, aunque sea difícil de creer, puede llegar a matar. Sin duda, esta es la otra pandemia.
Y desde Rusia, Anna Ostchepkova hablará sobre la actual situación epidemiológica en el país y las últimas medidas tomadas por las autoridades rusas frente al crecimiento de nuevos casos del coronavirus. Anna Ostchepkova, un paso al frente.
La estabilidad de la situación con el COVID-19 en Rusia parece haber llegado a su fin.
En la última jornada en el país se registró 14.185 nuevos casos de infección y 379 decesos por el virus. La mayoría de los nuevos positivos fue detectada en la capital, 6.805, en San Petersburgo, 1.135, y en la provincia de Moscú, 902. El alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, constató un crecimiento explosivo de los nuevos casos de infección por el COVID-19, así como de las hospitalizaciones de pacientes graves. El alcalde supuso que los moscovitas habrían empezado a relajarse, creyendo que ya pasó todo. El alza de nuevos contagios, según él, es superior al de abril y mayo de 2020 y casi alcanza el pico de diciembre pasado. Sobyanin resaltó la importancia de aprovechar los días no laborables declarados en la capital del 15 al 19 de junio para minimizar los contactos sociales y romper la cadena de contagios. Además, Sobyanin instó a aumentar el ritmo de vacunación contra el coronavirus para evitar nuevas restricciones epidemiológicas en la capital rusa y conseguir una mejora de la situación. Sobyanin anunció también que Moscú lanzó un nuevo programa para incentivar la campaña de inmunización. Según el alcalde, los mayores de 18 años que recibirán la primera dosis del fármaco anti-COVID entre el 14 de junio y el 11 de julio podrán participar en un sorteo de automóviles. En particular, cada semana serán sorteados 5 vehículos por casi $14,000 cada uno.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un nuevo acto de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. ¿De qué se trata? Nos va a contar nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Se trata del bloqueo de una de las transferencias realizadas por el gobierno de Nicolás Maduro para adquirir vacunas a través del mecanismo COVAX, un hecho que atenta contra la vida de los venezolanos. Así nos manifestó desde la Nación Caribeña el analista Ángel Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.
La COVAX, que es el Sistema Mundial para la Administración de las Vacunas contra el COVID-19, es un organismo que se encarga pues, de recibir los dineros y de distribuir las vacunas como tal. Sabemos bien, como se ha dicho en otro programa, y lo sabemos por noticias a nivel mundial y por las declaraciones hechas por los productores de la vacuna, de las vacunas, mejor dicho, que no es fácil fabricar 7.000, 8.000 millones de vacunas para toda la población mundial. Pero también entendemos de que, bueno, hay países, como el caso de Venezuela, que tienen la desgracia de haber sido sancionados por los Estados Unidos, lo que implica una sanción directa ante las entidades financieras, las entidades bancarias, que todas están regidas por los dos grandes sistemas que ordenan lo que llaman la intermediación bancaria, que es el sistema SWIFT y el sistema ABA, que son dos sistemas de intermediación bancaria con los cuales se paga y se reciben los pagos, o se recibe y se mandan los pagos correspondientes por el intercambio de mercancías. En el caso de la COVAX, hubo como una especie de tregua y le permitieron a Venezuela llegar al sistema y pagar por el Organismo Panamericano de Salud por el monto correspondiente a sus vacunas. Y la sorpresa es, tal cual como lo dijo la vicepresidenta de Iseloín en el foro que ustedes citan, la sorpresa es que una de las porciones de pago que se estaban haciendo, 10 millones y algo de dólares, fue retenida por el banco UBS. Eso es normal que lo haga ese banco porque lo someten a chantaje. O sea, ¿cuál es el chantaje? Si permiten que fluya el dinero de Venezuela libremente para comprar medicina, para comprar insumos médicos, para comprar alimentos, para abastecerse de tecnología, entonces, bueno, pierde vigencia el bendito bloqueo financiero que se ha querido hacer mundial, porque se dice que es un bloqueo global. Sabemos que tal bloqueo no es cierto en términos de que sea global, porque nosotros no tenemos ningún bloqueo de parte de China, ni de Rusia, ni de la India, ni de Turquía. Pero, como dije, la banca mundial se subordina plenamente al mandato del dólar como moneda de intercambio internacional y al tráfico del dinero para hacerlo legal dentro de la banca. Y toda la banca está casada de una manera u otra, está conectada con la banca multilateral norteamericana, del Reino Unido y de la Unión Europea. Entonces tenemos tres grandes monstruos, tres grandes conglomerados en contra de Venezuela y en contra del pueblo venezolano. Pudiéramos acusarlo ante el Corte Internacional de Justicia como un acto de lesa humanidad que atenta contra la vida de 30 millones de venezolanos que habitamos en estas tierras y que demandamos la vacuna, y que dentro de esos 30 millones de venezolanos hay chavistas y no chavistas, hay comunistas, socialistas, capitalistas, ateos, creyentes, o sea, un conglomerado humano que no lo puedes simplemente, para derrocar un gobierno, someter a ese pueblo a esta extorsión de decirle: si salen de Maduro tienen vacunas, si no salen del gobierno bolivariano no tienen vacunas. Un tanto así lo que hace cualquier delincuente cuando te secuestra en una acción delictual, como lo es pues el acto de no permitir que un pueblo accese a las vacunas porque hay una ambición política que tiene algún factor sobre otro. Cosas están pasando y puede cambiar prontamente. Aspiramos que vuelva la sensatez en la banca internacional y no interfieran en la llegada de la vacuna.
Y realmente la situación es indignante y contrasta mucho con la cooperación que se está dando entre Venezuela y Rusia en materia del COVID-19, es decir, que su país está recibiendo la famosa vacuna rusa Sputnik V sin ningunos problemas.
Gracias al auxilio de China y de Rusia principalmente, ya ha llegado alguna vacuna a Venezuela, e internamente esto está orquestado, pues, mientras que la COVAX no recibe el pago completo por el lote de vacunas que estamos comprando. Internamente en Venezuela hay grupos de la ultraderecha y de la derecha mediática, desde los medios de comunicación, medios dentro y fuera del país, todos subsidiarios de las grandes cadenas de desinformación, tanto de Europa como de Estados Unidos. Estos medios se han encargado, pues, de interrogar sobre falsas premisas. El interrogatorio que le hace a su entrevistado, es decir: ¿usted lo vacunaron? ¿Cuánta gente ha vacunado? No, Venezuela es un sistema de vacunación infalible montado sobre una plataforma tecnológica que es el carnet de la patria, que funciona con un código QR, el cual cita a la persona y discrimina a la persona en cuanto a su vulnerabilidad frente a esta terrible enfermedad. Si usted es mayor de... si usted está en el rango mayor de 60 años, si tiene alguna enfermedad crónica que el COVID pueda acelerar su muerte, si usted tiene algún otro tipo de mal, en ese orden. Y además que discrimina también por el nivel de riesgo. Por supuesto que el sector salud, que está en la primera línea de combate, recibe la mayor carga de vacunas. Para el mes de octubre vamos a ir a las clases de carácter presencial, o sea, en aula, lo que implica que tendremos que vacunar primeramente a los docentes, que son más de 300.000 docentes de educación básica y educación primaria, y sumarle a eso la educación universitaria, y luego ir a la vacunación de los individuos que acuden, o sea, de los alumnos y alumnas que están en ese sistema. Para eso necesitamos las vacunas de la COVAX, mientras se está produciendo vacunas en Argentina, la Sputnik, con la cual seguramente no tendremos ningún conflicto para traer la vacuna acá. Y se le pagará, como dice el presidente Maduro, ha dicho, más una oportunidad. En secreto tendrá que ser los pagos y se tendrá que hacer por caminos que no siempre irán por el banco y de la manera más expedita posible, porque estamos bloqueados y están bloqueándonos para ocasionar un caos en Venezuela con el cual lograr derrocar a la revolución bolivariana, que ha sido certificada 22 veces en 24 años. Elecciones que hemos tenido, y como estamos también involucrados en un proceso electoral para el mes de noviembre próximo, y la oposición no termina de concretar un liderazgo suficiente para montar toda su plataforma de candidatos en las 355 alcaldías y en los 24 estados para gobernador, además de los legisladores regionales, esto le pone los pelos de punta al imperio, porque ya perdieron en Bolivia, perdieron también en Perú, perdieron en Argentina, seguramente en Colombia pasarán cosas muy interesantes, perdieron en Chile el referéndum, van a perder Brasil, eso no hay duda, en Uruguay y Paraguay ya hay movimientos sociales y cismas, vamos a decir, movimientos fuertes de grupos políticos que están reclamando retornar a la patria y salir de este clima de confrontación en el cual nos metió el gobierno norteamericano y su política internacional de agresión, injerencismo y contra los pueblos. Entonces, bueno, estamos desarrollando una guerra no declarada, y eso lo digo con mucha responsabilidad, que involucra la muerte de grandes contingentes por la vía de negarle la posibilidad de la protección frente al COVID y otras enfermedades que siguen persistiendo en el planeta. No es solo el COVID, sino las demás enfermedades que de ordinario tenemos, aunque el COVID es el primero que estamos atendiendo porque ha resultado ser el virus más letal después de la peste negra que estamos viviendo en este siglo XXI. Así pues que Venezuela alza su voz ante el mundo y reclama con contundencia y con autoridad, la autoridad que le da la legitimidad de su capital y las necesidades de su pueblo, ante los organismos internacionales para que se aboquen y tomen cartas en el asunto y que alguien le pare la locura al imperio norteamericano, sus pretensiones y su política internacional enmarcada en la guerra y en el exterminio de quienes no aceptan su mandato.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Muchas veces se pasa por alto el poder de representación que tiene una moneda metálica que uno pasa todos los días por las manos. Así lo constata el numismático argentino Santiago Rimondino. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor, y Santiago Rimondino, de hecho, acaba de terminar un libro sobre la amonedación en Rusia entre los siglos XVI y XVIII, es decir, desde el zar Iván el Terrible hasta el emperador Pedro el Grande. Y realmente se trata de una obra única que nació de la intención de su autor de darle un orden a su colección bastante grande de monedas desde Iván el Terrible hasta la caída de la Unión Soviética, así nos dijo, y agregó que no existe ningún material al respecto en español y ni siquiera en inglés. Pero vamos a escuchar la entrevista que nos concedió el numismático.
La numismática tiene dos grandes aristas, ¿no? Que sería la colección de monedas, de piezas, y ya el estudio más académico de lo que sería la moneda como pieza metálica y lo que simboliza como soberanía o hegemonía, ¿cierto? Yo particularmente siempre me interesó la numismática rusa, no solo de la Unión Soviética, sino ya yéndonos para atrás. Particularmente el libro que ya terminé de hacer es sobre la monedación medieval de Rusia, que es un periodo muy interesante de la acuñación de monedas rusas y que no existe ningún material en español como para estudiarlo, ni para académicos ni para coleccionistas. El libro apunta básicamente a juntar justamente lo que sería el coleccionismo, que alguien que tenga piezas o encuentre piezas en algún lugar pueda identificarlas y pueda saber a qué periodo pertenecen, cómo se hicieron, por qué se hicieron, a qué responde el diseño de la moneda, y a la vez tiene reseñas históricas que apuntan más a la cuestión académica, económica, social, cultural de todo ese momento en el territorio ruso.
Es decir, que hablar sobre esas monedas sin saber la historia de Rusia y sus momentos, sus particularidades, es imposible.
Sí, exactamente, exactamente. Es incluso un momento particular en Rusia porque, bueno, Rusia tiene para mí esta particularidad que siempre ha estado a la vanguardia en algunas cosas y siempre ha mantenido culturas muy, muy primitivas, muy tradicionales por otro lado, y en las monedas puede verse claramente. Son 200 años de acuñación que contemplo en el libro en el que no han cambiado en lo absoluto el diseño de las monedas, que hoy por hoy sería impensado en algún país que hoy utilice monedas del 1800, por ejemplo. Y en Rusia se dio en ese periodo en particular, cuando el resto del mundo ya estaba haciendo monedas mucho más modernas, con otro estilo, hasta que bueno, llega Pedro el Grande y moderniza. Yo supongo que ustedes sabrán un montón de cosas, y entre ellas la moneda y la acuñación.
Sí, de hecho, el Pedro el Grande, fundador de la antigua capital imperial rusa, San Petersburgo, ¿no? Pero es uno de los reformistas más grandes de este país.
Exactamente, sí. Se lo debe conocer como eso, el ser reformista. Bueno, en las monedas cambió directamente no solo el diseño. Rusia pasó al calendario gregoriano para ese momento, para el 1700. También se ve reflejado en las monedas, cambian la fechación de las monedas, pasa del número cirílico al número arábigo, y todo eso se ve reflejado en la moneda, que uno muchas veces pasa por alto el poder de representación que tiene una moneda metálica, ¿no? Que uno pasa todos los días por las manos.
Santiago, ¿se puede decir entonces que tu libro, a quien lo lea, no solamente va a servir para que conozca lo de monedas rusas, sino que también le va a contar sobre la historia de Rusia, porque son cosas inseparables, ¿no?
Exactamente, sí, indefectiblemente va de la mano. Es partir de la moneda para conocer mucho más todo lo que fue la cultura de esa época, la economía y la sociedad y la hegemonía en general de todo ese momento de la historia rusa.
Santiago, y además tú no solamente escribes sobre las monedas, en este caso monedas rusas, sino que también tienes una colección precisamente de monedas, entre ellas rusas.
Sí, tengo una colección. De hecho, el libro lo empecé por una necesidad personal de poder darle un orden a esta colección, porque, como te decía, no existe ningún material en español y prácticamente ni siquiera en inglés que abarque toda la historia monetaria rusa. Así que con esta necesidad personal empecé a investigar para poder darle un orden a mi colección. Tengo monedas desde Iván el Terrible hasta la caída de la Unión Soviética. Es una colección bastante grande.
Yo creo que es algo realmente una colección única hasta cierto punto, ¿no? Y, Santiago, yo imagino más o menos cómo poder coleccionar monedas si tú eres un ruso y tú te encuentras en Rusia. Pero, ¿cómo se puede hacerlo desde Argentina? Yo entiendo que es una hazaña prácticamente.
Sí, la verdad que es una hazaña. He tenido algunos intercambios por correo con coleccionistas rusos. Allá en Rusia es muy común el pasatiempo de la detección de metales en campos. O sea, muchos coleccionistas están en los campos cavando, haciendo como si fuera una cuestión arqueológica, y suelen intercambiar monedas por otras monedas de otros coleccionistas del mundo. Y además tuve la oportunidad de conocer Moscú en el 2015, así que en algunas ferias de antigüedades también pude juntar algunas monedas por allá.
¿Sabes? Un detalle que quizás le parezca interesante. La cosa es que también yo quiero que nuestros oyentes recordarlos que Pedro el Grande, que se asocia con la ciudad de San Petersburgo, en realidad nació en Moscú. Y coincidió que el barrio donde yo vivo en Moscú, yo soy moscovita, justamente tiene que ver, es un lugar histórico que tiene que ver con el Pedro el Grande. Y él ahí hizo sus primeros pasos en la creación de la futura flota rusa. Y ha sido muy interesante que un día yo encontré así prácticamente de fácil en el suelo una moneda antigua. No es que antigua, ¿no? Yo creo que, a Santiago, tú te vas a sonreír cuando yo digo que una moneda de 1818, ¿no? Que es una moneda antigua. Pero en cualquier caso, es decir, que prácticamente andando se puede encontrar una moneda como esta en un lugar histórico como donde pasaba cuando era niño Pedro el Grande.
Muy lindo, ¿no? Un sueño sería encontrarse una moneda así en el suelo.
Santiago, yo quisiera preguntarte por qué es obvio tu interés por Rusia, por nuestra historia, por nuestra cultura. ¿Podrías contar cómo surgió esto?
Bueno, por Rusia, particularmente por la monedación, me gusta mucho justamente este contraste que te decía entre una cuestión muy moderna y a la vez de mantener estas raíces y estas tradiciones. Creo que se ve mucho eso en las monedas, me interesa muchísimo. Bueno, la cultura rusa ya en particular, creo que no podría explicártelo, es una pulsión un poco más visceral que me atrae hacia Rusia, pero en particular en las monedas me gusta mucho todos los cambios que han tenido, pasar de esta cuestión imperial a la Unión Soviética, con tanta carga de simbología, tantas monedas muy cargadas, me gusta mucho a nivel estético.
Es decir, que incluso se puede decir que monedas rusas se destacan quizás, ¿no?, en algunos aspectos entre los demás.
Sí, muchísimo. Han marcado hitos. Bueno, Rusia es el primer país en tener un sistema centesimal para la moneda, en dividir la unidad en 100 unidades. Cuando Estados Unidos, Francia, Inglaterra lo han hecho 200 años después, a dividir un rublo en 100 kopecks. Eso es algo histórico a nivel monetario.
Pero qué interesante, porque, Santiago, yo te voy a confesar, yo soy ruso, yo no lo sabía.
Ah, mira. Bueno, sí, fue justamente Pedro el Grande. En 1700 dividió el rublo en 100 kopecks. Creo que Estados Unidos lo hizo a fines del 1700, Francia también, Inglaterra recién hace 60, 70 años.
Santiago, y también pasando, así diríamos, del pasado, porque tú has mencionado que tu colección viene desde muy lejos, ¿no? Y yo creo que es interesante porque ahora mismo las relaciones actuales que se desarrollan entre nuestros países, Rusia y Argentina, ¿cómo tú podrías calificarlo? Porque yo no sé si me equivoco, pero parece que estamos asistiendo a algo quizás sin precedentes.
Sí, esto es muy cierto. Yo creo que se acrecentó mucho desde la época del Mundial de Rusia, por ejemplo, por una cuestión cultural seguramente, el Mundial de Fútbol, bueno, con todo el tema de la vacuna también, pero se nota mucho acá, sobre todo con las cuestiones soviéticas, toda esta mística rusa, está ganando mucha calle entre la gente. La verdad que es una cultura muy atractiva y las relaciones entre Rusia y Argentina, la verdad que las veo cada vez más crecientes.
Así es, desde Rusia también puedo confirmarte que Argentina últimamente está muy presente, así diríamos, a nivel mediático, también por el tema de la vacuna, por algunos pronunciamientos de sus altos cargos, de su presidente.
También a nivel personal, te decía que yo había estado en Moscú, noté muchas similitudes en el trato de la gente, muy argentino, una idiosincrasia muy parecida, la verdad, en la gente común para tratar con uno.
Santiago, y volviendo a tu libro, tú ya has mencionado, pero no obstante, entonces, ¿cómo encontrarlo? El título, es decir, para la gente que quiera leerlo.
Bien, perfecto. El libro va a estar impreso y a la venta seguramente dentro de 2 semanas. Estamos hablando de fines de junio. Se llama Amonedación Medieval Rusa. Va a estar solamente impreso en papel, todavía no está en formato digital. Pueden escribirme a mí por mail para conseguirlo o va a estar subido en varias plataformas seguramente de tiendas numismáticas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y como dice una vieja frase uruguaya, aprovechando que este día es el Día del Viento, como adelantaba en el principio del programa Víctor Zuhov, nosotros desde esta edición número 32 de Octavo Mandamiento nos estamos tomando los vientos. Quienes les hemos acompañado desde Madrid,
Karen Méndez,
y desde Moscú,
aguantando los vientos globales,
Víctor Ternovsky
y Víctor Zuhov,
y desde Barcelona con viento de la tramuntana, Javier Benítez. La invitación para mañana. Muchísimas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.